Hola, Yermoli, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, vieron que les había prometido que me había dicho que iba a venir y los chicos no querían que lo anunciara ayer porque decían, y vieron que las entrevistas a veces, él iba a venir, nos había prometido que iba a estar acá y venimos a hablar de un gran musical, totalmente renovado, pero con una de las figuras más importantes de nuestro país en el musical. Bueno, ha venido muchas veces a Cadena 3. Estoy hablando del gran Pepe Cibrián Campoy, que está en los estudios de la radio.
Muchas gracias.
Sí, me encanta porque él se viene, estuvimos mucho tiempo, Lu, hablando de todo lo que trae, siempre tan...
Tremendo.
Sí, siempre tan luqueado.
No, es que me gusta, es una parte de mí, no sé cómo explicar. Pero toda la vida me ha gustado usar todas estas cosas. Mi madre también, yo creo que le heredé un poco de ella. A ella le encanta, era una cosa como gitana, ¿no? Hoy en día mucha gente usa estas cosas, tiene que los collares, los anillos, las uñas, el pelo, qué sé yo, está bien. Ahora, es parte de mí, ¿no? Y yo creo que la gente también desde un lugar identifica. Me acuerdo que Campi me imitaba. Entonces se ponía unos anillos de lata horrorosos y el pelo. Y me imitaba muy gracioso. Realmente me encantó. A mí me encanta que me tomen con humor. También esta bendita TV dice frases mías. Sí. Me acuerdo que... ¡Déjate joder!
Sí. Y el marica histórico.
Y bueno, calla marica, sí, claro. No, eso es lindo. Es parte de ser reconocido. Y eso es grato.
Ahora en un ratito lo van a poder observar a través de las redes sociales de Cadena 3 Rosario para justamente ver cómo está vestido Pepe. Antes de arrancar a lo que nos convoca, que es la obra, hablar un poco de la carrera. Recién estábamos hablando, salió sin querer, no me acuerdo a raíz de qué, el tema de la mufa. Y viste que en el arte es todo un tema de algunos artistas que los tildan de mufa, entonces o los dejan de contratar o tienen algún inconveniente. Si existe, si no existe, si hay gente con mala fe que te tira ese mote para que después vos tengas dificultades a la hora de la contratación o de los shows, ¿qué pasa ahí?
No, yo creo que tiene que ver con la mala leche de alguien que diga algo y realmente le caga la carrera. Si una persona que diga, empieza la bola de que es mufa, puede realmente arruinar la carrera.
¿Pero existe? O sea...
Yo personalmente, alguna vez he escuchado de alguien, pero en general ya no. No. Siento que hay que ser muy, muy, muy mala persona. Y a pesar de los malos que hay, digamos, entre comillas, tanto en mi profesión, no lo he escuchado mucho. Sí, también pasa de pronto la política, pasa en muchos lugares, ¿no? Que por lo tal, bueno, pero no. Pero indudablemente, si vos tenés ganas de joder a alguien, decís que es mufa.
Ahí va.
Y eso ahí no pare como una bola.
Nadie, ¿verdad?, te saca la etiqueta.
No, terrible, terrible, sí. Terrible, Dios que no. Bueno, ya a esta altura si me pasa ya no importa.
Pienso que ha pasado con muchos cantantes. Recuerdo varios que en su momento se hablaba, bueno, lo decías vos también, con políticos también, que cuando los mencionan siempre se hacen alguna
políticos,
señal.
Deportistas, es muy difícil, ¿no?, para después explicar que eso no sucede. No es tu caso, aparte, si alguien llegara en este momento de la carrera a tirarte con algo de eso, vos ya con todos los pergaminos...
Me parecería un poco...
Es irrefutable.
Lo creería. Igual también está como aquella persona se va a enterar de que lo han tildado de mufa.
Y te llega. Alguien te dice, che, vos sabés qué están diciendo, qué sé yo, vos si no me digas...
Me recuerda a La suerte está echada un poco de esa película.
¿Sí? No la vi, ¿cómo es?
Es excelente, lo tiene Marcelo Mazzarello, a Stone Pauls como protagonistas.
Sí.
Una gran película argentina donde empiezan a tildarse, ¿no?, los unos a los otros de mufa y está el Club de las Mufa.
Es una gran película.
Y la verdad es cómo va pesando eso por sobre el otro. Pienso lo mismo que Pepe, porque quien lo hace, quien te tilda, la verdad, ahí está la verdadera malicia, porque te puede arruinar.
Yo creo que pasa en todo. O sea, de pronto alguien supuestamente comete algo, no hace un acto o comete lo que sea, donde la prensa, no, con la hazaña de fulano, y después no, se acepta que no pasó, que es mentira. Eso no te lo saca nadie.
Claro.
No es que la prensa nuevamente saque titular diciendo, no, es mentira, mentira. No, ahí se olvidó. Porque yo creo que el hombre, el ser humano, es cruel a veces.
Tal cual.
Muy
bueno,
cruel.
Igual no
fue... sádico, ¿no? Tiene una cosa, una cuota de sadismo. Y también parte también de la sociedad en la cual venden esas notas o los noticieros. Claro. Yo no lo veo. Pero vas por la Panamericana, yo vivo en Pilar, vivimos en Pilar, y de golpe está el tránsito pesadísimo. Es porque del otro lado hubo un accidente. Y realmente la gente tarda porque quiere ver si hay el cadáver, si hay sangre. Es el circo romano. O sea, nosotros tenemos 2000 años de cultura desde nuestro Cristo, ¿no? 2000. Y hasta ayer no pasó nada. Hoy se reinauguraría un circo romano. Con leones y gladiadores, te afirmo que se llena.
Lo llenamos, sí, lo sabotamos.
Y yo creo que es condición, no, de todos, obviamente, pero es una condición muy animal del hombre. La plaza de toros, el boxeo, son salvajes, ejercicios salvajes, ¿no?
No, nos salva un poco la cultura, el espectáculo, la música, el teatro de eso. ¿Sentís que hay como un descargo de en la gente, en la sociedad? Incluso pienso, por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que en un momento tan difícil era como que eso, lo poquito que se podía hacer, o lo que desde un libro, desde ver algo que ya estaba hecho a través de plataformas, nos salva un poco de eso que contabas, tan sangriento que a veces nos toca vivir.
No, yo creo que eso no, sinceramente, si analizamos los griegos, Aristófanes, Sófocles, imagínate, llevan tiempo, y el hombre seguía por otro lado haciendo lo otro, ¿no?
Claro.
Que de pronto tenemos, sobre todo en la Argentina, ¿no? Programas, por ejemplo, como Gran Hermano, ¿verdad? Que no lo critico, o sea, me parece muy bien, cada uno lo ve, no lo ve, pero digamos, eso como símbolo de que todo el tiempo se habla de eso, claro que en Estados Unidos, en Europa, están estos programas, claro que están, pero además hay otros, ¿verdad?
Claro.
Y me parece bárbaro verlo, ojo, no estoy criticando verlo o no verlo, es también libertad, lo apago o no lo apago, yo no lo veo, porque a mí no me atrae como no me atrae de pronto series de aviones, qué sé yo.
Claro, claro.
Pero creo que el hombre sí. Algunos iban a ver más Aristófanes, yo a los anfiteatros, y prefería el anfiteatro donde el león se comía un poquito a los cristianos, ¿verdad? Entonces, no, creo que estamos muy parecidos en general. Hay gente maravillosa, como siempre ha habido, gente muy humana. Obviamente hay también una cultura de preservar, ¿no?, la dignidad, los derechos, ¿no?, el no abuso. Para algo que hasta hace un tiempo, rato, era algo aceptado o sufrido, ¿verdad? Porque se aceptaba a huevo, porque tenías que aceptar eso para no dejar de tener trabajo,
claro,
o para lograr un trabajo quizás, en cuyo caso entonces las dos partes se ponen de acuerdo. Ahí es distinto, ¿no?
Claro.
O sea, porque yo para aceptar un trabajo acepto tu corrupción sexual humana, entonces ya los dos están involucrados. Pero si vos venís, antes eso no pasaba, o sea, pasaba, pero no era tema de juicio. Hoy en día a veces se pasa la mano, pero sí creo que tanto la mujer, el hombre, estamos más defendidos de eso que llamaría abuso, no solo sexual, abuso, maltrato, abuso, una cantidad de cosas, que estamos en un límite donde también hay que cuidarse mucho. Y hay cosas que no puedo decir esto, no puedo decir aquello. Bueno, a veces es un poquito exagerado, a veces. Pero creo que está bien, que es una sociedad desde ese lugar mejor, no dudo.
Pepe, ¿en qué momento de tu vida, a ver, no sé, no te podés escindir, sos artista y sos Pepe, pero en qué momento de tu vida y de tu vida artística también te encontramos en este momento? ¿Qué balance hay para atrás? ¿Qué estás mirando para adelante? Hoy acá en Rosario, otra vez.
Otra vez a Rosario. Yo, para mí, Rosario es una realmente... Primero uno, ¿qué va a decir? Vas a una ciudad que no conoces, ¿y qué le parece? No vas a ser una mierda, ¿no? Decís, ¡ah, qué bonita, precioso los árboles! Obviamente, porque uno es gentil. Además porque le conviene, ¿cómo va a ser una rota? Y decir que es horrible la ciudad. No, primero amo mi país. Amo mi país con fervor absoluto. Soy un hombre totalmente federalista en una sociedad nada federalista. O sea, por eso, ¿en qué me encuentra?
Uh-huh.
Hace mucho tiempo en análisis, en entender y en decir lo que me da la gana. Sin ofender al otro. Estamos en democracia, yo hablo, ¿verdad? Entonces, siento desde un lugar que me duele muchísimo que lo que pasa en Rosario no se sepa en Buenos Aires. Me duele mucho que lo que pasa en Mendoza no se sepa en Rosario. Lo que pasa en Tucumán no se sabe en Bahía Blanca. Entonces, obviamente somos un país muy individualista. Lo somos, la sociedad. Entonces, ¿cómo no se va a saber esto que ustedes hacen? Acá hay periodistas, hoy me he pasado 38.000 reportajes, como siempre. Todos son maravillosos, hábiles, capaces, cultos, geniales, simpáticos, conocedores de su métier, de su profesión. Y en Buenos Aires no se entera nadie. Entonces, ¿qué hacen? Dan el premio Martín Fierro al interior. Y yo creo que no hay que aceptarlo. Perdón si ustedes lo han aceptado alguna vez. Me parece que no hay que aceptar. Hay que decir, no. Métanselo donde le quepa. Acá denme el premio nacional, que no tienen por qué darlo tampoco. Porque supone que el Martín Fierro es un premio muy local de Buenos Aires, ¿verdad? Ahora, digamos, entonces hay que dar el premio, como hace Carlos Bermejo, que hace
claro,
un premio,
claro,
¿verdad? Maravilloso, en Mendoza el premio San Martín. O sea, cada lugar tener su propio premio por su identidad. Entonces, yo he tenido el placer de que Carlos me premiara, ¿no? Pues son homenajes en realidad, pero yo veía la cantidad de actores, periodistas, santafesinos que estaban reconocidos. Y eran maravillosos, no lo dudo. Y la gente y el fervor. Y de pronto... no saben en otro lado lo que pasa, es muy triste. Eso me parece terrible. Y Buenos Aires, o sea, atiende Buenos Aires, no. Atiende muy mal en Buenos Aires la gente. No, ¿sí? No se atiende bien. Y sí, porque es una ciudad, amo Buenos Aires, es mi lugar, como tuyo es el tuyo. Pero, o sea, creo donde los valores desde muchos lugares se van perdiendo, donde es salvaje, como toda gran ciudad. Y esta es una gran ciudad desde otro lugar. Mm. O sea, pero lo importante es, no, quiero triunfar en Buenos Aires. Entonces se van a Buenos Aires de otros lugares, de acá, ¿verdad? Me acuerdo que un periodista que, bueno, estuve esto hoy, y un día me habló hace tiempo. No, pues yo me quiero ir a Buenos Aires. Y dije, no te vayas. ¿A qué te vas a ir a Buenos Aires? ¿Para qué? ¿Tenés tu espacio acá? Sí. ¿A qué te vas a ir? ¿A qué te vas a ir a Buenos Aires? Ahora, quiero algo, me voy a la BBC de Londres a lucharlo. Entiendo, porque va para el mundo. Pero ¿quién coño nos conoce en Uruguay a quiénes somos nosotros?
Claro. Esa, ¿verdad?, misma conversación la tuvimos con Pepe hace 6 años. Me estoy riendo, ¿verdad?, de eso. Yo no quería ser cura, quería ser papa, me dijiste. Y me diste el mismo ejemplo. No te vayas, sí, a Buenos Aires, andate, claro, a la BBC.
Y yo creo eso. Entonces, en plan de irme, pero como yo no me... O sea, a mí... No, pero usted es Broadway. No, no soy Broadway. Yo soy argentina, con las limitaciones de mi país, con los cortes de luz en el teatro que separa las máquinas. Todo eso es mi país. Y en ese me desarrollo y soy feliz. Porque con nada tenemos que hacer mucho, siempre. ¿Verdad? Total. Todos. Uh-huh. Entonces, cuando sos más joven o no tenés el privilegio de que quieran vos como los lectures, que me dieron todo a mis padres, pero no eran los lectures, para hacer lo que me diera la gana en Luna Park, que fue un delirio, y no, se convirtió en un delirio, bueno, entonces lo haces en un sótano con una vela, que a lo mejor es mucho mejor que Drácula, pero lo haces. Eso es el éxito hacer, me parece. Y después trabajas en una oficina con mucha dignidad. Nadie tiene vocación de oficinista. ¡Ay, qué ganas! ¡No me duele la pierna! ¡No, por favor, déjeme volver a la oficina! No. En cambio, el artista no quiere faltar a la función. Entonces, mis actores van con yeso a la función. ¿Verdad? Literalmente. Chico, José se acaba de... Yo voy a hacer una obra en agosto sobre Oscar Wilde, que ya la estrené con mi madre, en homenaje a ella y a mí, porque la protagonizo yo. Y este chico se cayó en la bañadera y le pusieron yeso hoy. Dije, bárbaro, vas con yeso. Y si no, no vengas hasta que estés bien, no pasa nada. Pero él quiere ir con yeso.
Claro. Mi vida. Bueno, volvés a Rosario una vez más en esta oportunidad. Los vimos tanto con Drácula y Drácula y parecía casi interminable con esa despedida tan hermosa. De esta obra también se despidieron hace muchos años. No sé cómo es renovar un éxito como El Jorobado de París para los que no tuvieron la posibilidad de verlo, el despliegue escénico, el vestuario, las actuaciones, el musical. Es fenomenal, es eso que te genera emociones desde que entras hasta que te vas de la obra. Éxito hiciste en Luna Park, venís a Rosario emprendiendo también esta gira. ¿Cómo renovás un éxito tan, tan significativo como El Jorobado de París?
Hay un musical de Weber, el autor del Fantasma de la Ópera grande, que se llama Sunset Boulevard.
Sí.
Sunset Boulevard lo estrenó Glenn Close en Nueva York. Lo había hecho en Los Ángeles, en Londres se había hecho otra gran actriz. Y era una producción que yo no te puedo contar lo que era. Esto lo vi, no sé, en el año 80 y pico. Se te caían palacios que entraban, filmaciones impresionantes en aquella época. Luego se hizo una versión con Glenn Close, años hace, no muchos, donde todo era escaleras, como un puente, toda escalera, nada más. No había nada de ese otro decorado. Y ahora acabamos de ver en Londres, con Ezequiel, con mi marido, una versión con una gran cantante, muy importante, llenando los teatros. Ahora se estrenan en Broadway, donde no había nada. Pero sé que es nada. Ella, que tenía 48.000 vestidos, sale con un camisón de seda corto y descalza. No hay una silla, no hay nada. Y la gente se vuelve... ¿Por qué? Porque la historia es lo importante.
Claro.
Entonces vos vas a un pueblo de golpe que no entra el cajón de Drácula y la gente se vuelve loca igual porque la historia es la que convoca. Más allá de todo lo demás, se ve que sí, claro, es lindo, los spots, la cosa, el vestuario, pero si no te interesa lo que está pasando, podés meter spot, vestuario, que da igual. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces decís, ¿cómo es? Creo que es una obra más minimalista la apuesta, por más esplendor que tenga, sobre todo de luces, porque yo quise hacerlo con luces, y eran 120 robóticos, 50 actores, 30 músicos, vestuario, 2 cambios de ropa, nada más. Y era fantástico, y fue un éxito. Realmente la gente se volvía muy emocionada, muy loco, es verdad. Y acá en la gira va a ser igual, pues siempre ha sido igual. Por lógica, son 20 y pico, porque no caben. O sea, 50 personas no entran moviéndose y bailando. Y luego, obviamente, las luces, en vez de ser 120, son 50. Pues tampoco caben. En el caso del Broadway, además, es un teatro que está muy equipado. Sí, con lo cual también, pero en general no lo están. Entonces se llevan estructuras, se llevan las luces, pero ¿dónde ponerlas? Porque llegas a lugares donde las varas no sirven o donde no hay donde poner esa cantidad de luces. Entonces se lleva también todas esas estructuras de metal plateado, ¿viste? Que son como los recitales, y se proyecta ahí. Se lleva el sonido, se llevan los técnicos, se lleva el elenco, se llevan los vestuaristas, al productor ejecutivo. En fin, son 40 y pico personas que están yendo en esta gira, ¿verdad? Que como siempre hablamos, y donde las entradas no se pueden cobrar. En Buenos Aires eran muchísimo más caras. En Buenos Aires sería 46 mil pesos una entrada acá. ¿Cuánto cuesta? ¿20? ¿25? No sé cuánto. Pero no se
ahí
puede.
Ahí tenemos a la jefa de prensa. Con...
¿Cuánto cuesta la entrada acá? ¿25? ¿20?
Sí. Ahí lo chequeamos.
Aprox.
No importa. ¿Te quiero decir?
20.
Imagínate, 20 mil pesos. Te puedo asegurar que tenemos que hacer muchísima gente para poder cubrir los
gastos.
Bueno,
eso te quería preguntar, perdón, era una repregunta en base a lo que estaba diciendo, porque ayer te escuché decir en un momento, más allá de que viene muy bien la venta de entradas y que este musical, en realidad siempre que venís a Rosario, en la mayoría de las veces va muy bien la obra, pero ayer en un momento dijiste, y no importa si pierdo plata, como que valorando o revalorizando lo que decías antes del teatro, y recién cuando lo escuchaba decir, el montaje, la cantidad de gente que trabaja, el vestuario que traen, ¿cómo se hace hoy en día
pagando
ante una situación tan difícil?
Sí, pagando, sabiendo que uno puede perder tanto. Cuando yo hablo con un productor de un proyecto, le digo, a ver, ¿podés perder 3 millones de pesos? Porque yo no sé si vas a ganar un peso. Entonces, vos la podés perder, bárbaro, hacemos este proyecto. Pero cuando vos tirás un pleno en la ruleta, no sabés si lo vas a sacar. Tenés que poder pagar el pleno. Y el teatro es ruleta.
¿Y sentís que este año fue más difícil, no?
Ha sido, sí, obviamente sí, porque en lugar de quizás la expectativa en éxito hubiese sido supuestamente 22 mil personas. Fueron 15 mil. Dentro de la situación fue bien, o sea, se pudieron pagar los gastos, quedaron los dividendos, pero obviamente no fue Drácula. Pero tampoco fue Drácula el año pasado, fue el anteaño pasado de locura.
Claro.
El año pasado fue correcto, pero no fue lo que fue el anteaño. Y así es, en Panamá, nuestro país es eso, o sea, de pronto no valías nada, de pronto viene el 1-1 y llenabas en una parque, eran fortunas, después ya no había 1-1, entonces ya no es tanta fortuna, no importa, es así, entonces uno, me puedo jugar hasta acá, entonces voy a un sótano y digo, ¿puedo perder 20 mil pesos? Porque es lo que tengo, sí, entonces se hace el espectáculo con 20 mil pesos.
Claro.
O sea, lo absurdo, entonces, lo que no hay que poner es medio robótico, pues entonces es una rascada, pone velas, no pongas nada. No, te pones una capita de mierda. No, no pongas nada, pon un jean y una remera. Si tenés criterio creativo, lo vas a hacer igual. No lo hace mejor, lo otro es pretencioso. Yo salgo al escenario vacío y digo, bueno, aquí en París, y todo el mundo ve París. Porque el teatro es eso, imaginación. Ahora, yo digo aquí en París, si veo una Torre Eiffel de plástico, digo, no, está en el teatro. Tú no hay que poner nada.
Ahora, Pepe, vos, ¿cuánta ruleta sos? ¿No te sentís un número puesto a esta altura?
No, ni pedo, no. No, yo voy a hacer a Oscar Wilde y digo, ojalá vengan 20. Te lo juro, no soy de humildito. No soy nada humilde. Soy creído de lo que creo que aporto. O sea, desde ya. Ahora, cuando me dicen cosas por la calle que me conmueven el alma, o sea, que una señora antes de ayer me diga en un shopping, esa foto, viste, me sacan, por suerte, muchos selfies y cosas, y se da vuelta y me dice, no, usted es parte de la bandera argentina. Bueno, claro, ¿cómo no voy a llorar como un hijo de puta? Claro, porque eso me supera, porque yo lo único que quiero es ser argentino. Por eso hablé en el Senado, por eso hablé en diputados, más allá de mi profesión, de acuerdo o no conmigo, porque no tenés por qué estarlo. Y yo trato de ser siempre muy respetuoso de eso, de respetarla. Entonces, cuando me devuelven eso, y pienso en mis padres que decidieron morirse en este país, que yo igual, o sea, somos muy argentinos. Entonces eso me conmueve, quizá más que una ovación en Luna Park. Que me conmueve, ¿eh? Obvio, cómo no va a conmover. Porque uno tampoco, yo no me acostumbro ni a eso. Pero esto son golpes que me dicen que, wow, ¿no? Te causa mucho orgullo. Recién una chica, te lo juro, veníamos a una nota y estaba en un callejón tres chicas muy bien vestidas, muy agradables, muy bien. Y paso y me miran, y me mira una chica morocha, divina, y se pone a llorar, pero desesperadamente, porque me había visto. Me alegraste el día porque yo no podía... Una cosa, está, lo mandamos, subimos una historia hoy, Ezequiel. Digo, ¿cómo es posible que pase esto, no? Y creo que eso es lo que más me conmueve la vida. Lo que ustedes, la gente, me devuelve. Porque eso es impagable, no se puede medir. Y creo que son muy tontos los que se lo pierden. Porque hay muchas figuritas, figurones, que tampoco son figurones, que no, yo no vi el reportaje, no, yo no lo hago. Cuando decís, Pepe va a venir, si yo te digo, voy a ir, voy. Porque nada que me guste más que me hagas un reportaje.
¿Escuchaste, Lucas?
Sí, sí, sí.
No, siempre le da miedo anunciar
las notas antes. A mí me da un poco de miedo anunciar antes, porque bueno, después pasa algo, se cancela, lo que
no,
quiera que sea.
No, en general no, me tiene que pasar algo, que me agarre un auto, qué sé yo.
No,
o que tenga 63 de fiebre. Pero si no, si yo me comprometo, es que nada más lindo que me hagas un reportaje a ustedes. Es un reconocimiento, es maravilloso, y como no paro de hablar...
¿Cómo cambiaron los tiempos igual? Porque vieron que nos pasa...
Pensó que era agua, era un celular. Y dije, mira qué gentil, tiene un vaso color...
Tráele un vaso de...
No, no importa, no es que lo dije, qué agradable, no, era un celular. Me voy a tomar el celular.
No, pasa ahora que con los nuevos artistas es mucho más difícil de acceder.
Pero no son artistas, casi. Son tontos.
Bueno, y esa era otra pregunta, te la robo, Euge. Cuando decías Drácula esta vez no, la anterior tampoco, la anterior quizás sí. A veces pasa también con la música, con el arte en general, que está mucho el tema del influencer que se larga al teatro y que llena. Y por el otro lado, tenés un Cibrián que mete una estructura bárbaro y que más o menos...
Llena un día.
¿Eso te hace ruido? No,
no me hace ruido nada, porque llena un día. Esos chicos ojalá pudiesen llegar a una temporada de 6 años. O de 3 meses, o de 2 semanas.
¿Te preocupa o puteás cuando ves eso o no?
No, es la realidad. Porque yo hago lo mío, y si van que bien, y me parece bárbaro. Lo que me parece mal es que, por ejemplo, en el Teatro Escobar, donde yo doy un curso también, entonces me contaba el director, porque van muchos de estos stand-up y youtubers y la cosa. Entonces una chica, no sé quién coño es, Juanita Chaucha, porque nadie sabe quién es, más que en ese momento que van a verla, había llenado hace 15 días. Entonces tenía la función el sábado, lleno, repleto, y llegó sobre la obra, con la misma ropa sobre el escenario. Pero antes de salir, Néstor va y le dice, oíme, Juanita, tenemos repleto hace días, ¿por qué no hacemos una segunda función? Y dijo, no, estoy muy cansada. Y dije, claro, ahí es el horror. ¿Cómo vas a estar cansada de llenar una función hace 38? Pero es que creen que las van a tener toda la vida y no es así, mi amor. Entonces, esta chica lo que tiene que demostrar es que en el paso del tiempo, yo tengo 76 años, si he logrado mantenerme, que es un privilegio, ¿verdad? Para que vos me hagas una nota a los 76 años, quiere decir que me roto el culo para que logre esto. Y ser coherente. Entonces esta chica, cuando tenga 76 años y sigue llenando un teatro y le hace una nota, es porque lo ha logrado. Mientras tanto, es un rato. ¿No? Esto es lo que te siento.
Un momento.
Sí, pero no estoy en contra, me parece bárbaro. Pero ojalá siga la chica, pero ahora si se cansa no va a seguir.
Pepe, preguntarte un poco, vos te has dado todos los gustos, ¿no? En cuanto al teatro y las distintas expresiones artísticas. ¿Hay algo que digas, no desde el lugar de... ay, esto me quedó ahí, pero que digas, y esto quizás lo hubiera hecho, pero...
No, te juro que no.
¿Sos de los que dice, hice todo?
Sí, pero primero, ¿por qué? Primero porque creo que soy muy capaz. Segundo, porque tuve unos padres maravillosos. Mis padres me apoyaron desde que yo empecé mi profesión y mi lucha, siempre, desde lo económico, desde el afecto, desde el amor, desde la fe. Y tampoco eran millonarios, ¿eh? Laburaban como locos, les iba muy bien, y otros momentos les iba muy mal, pero siempre me apoyaron. Entonces yo tuve el privilegio de no tener que trabajar en una oficina, porque eso te llevaba 8 horas. Entonces yo tenía esas 8 horas para crear, para ensayar. Ese es un privilegio que la vida me dio, que otros no se lo dan, y sin embargo luchan igual. Entonces, todo lo que yo he hecho, ahora lo que pasa es que lo hacía donde podía. O sea, lo hacía lo que me daba la gana, en un sótano con 30 entradas. No, ay, Pepe, suponte que ahora hice con 60. No, ay, qué chico, Leo, no. No hay teatro chico hasta que no se llene. Tenés 20 entradas, vendés 14 grandes. ¿No? Entonces, qué chico, no, Pepe, como decís, teatro del éxito. Yo, ¿qué coño sé? Si me... Oye, ¿cuántas figuras hacen? No voy a decir nombres, pero muchas figuras conozco, y amigas, que este año hicieron una obra que fueron 30, y mañana llenan, y anteayer llenaron, después más o menos. Y siguen siendo esas figuras, ¿verdad? Entonces... Y el teatro es un impacto. No, porque estás vos, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, voy a dar mi curso en Buenos Aires que no pude por el corbado. Y yo, se anunció, qué sé yo, las redes, mi marido se encarga de esas cosas. Yo dije, ¿vendrá alguien? Ay, Pepe, bueno, sí, gracias a Dios vino mucha gente. Pero yo seguro de que ver mucha gente, no. En las audiciones, ¿vendrá alguien? Ay, Pepe, ¿cómo no van? Después vienen, pero podrían no venir. O sea, no estoy tan seguro. Supongo que luego de toda una vida de lucha... y de ser alguien que quiero ser en mi cultura, en mi país, se supone que alguien irá, ¿verdad? Entonces, cuanto más vayan, más me sorprenden.
Y a ustedes que están escuchando del otro lado...
Pero no es una pose demagógica, te lo juro, creo que me creen.
Te creemos,
no
es, te creemos.
Voy a jugarme el que humilde. No, no soy nada humilde.
Llega el Jorobado de París a Rosario, así que después de mucho tiempo... renovado, como lo decíamos. Van a tener función mañana, el sábado y el domingo. En Teatro Broadway, 20-30 horas. Eso así es. Que la invitación, Pepe, es tuya para todos nuestros oyentes, sí, de todo el país.
Y voy a estar yo al final.
Y vas a estar.
Porque me encanta que me ovacionen, me gustan mucho los aplausos.
Te tirás bueno, arriba del público y te van no, llevando entre lindo, las manos. Son,
¿viste cuando las figuras no se sirven? El divo hace así con las manos.
¡Ay, qué lindo!
Y la gente cree que eso tiene que ver con te doy. No, es dame.
Claro.
O sea, dame afecto, porque el aplauso es afecto. Entonces, cuanto más aplausos me den, que mejor me votan. Una platea es un voto. Entonces, hay veces que no te votan y hay gente que no te votan.
Pepe 2025.
Vas a invitar a todos los oyentes a que vengan. Tenemos entradas ¿Cuántas? Toda la programación de Cadena ¿cuántas? 3. Hay 10 pares de entradas para el Jorobado de París. Hoy se van algunas, mañana sí, se van otras también.
Exacto, y el sábado
y
también.
Y el sábado se van otras, así que no se lo pierdan. Te pido que los invites vos, Pepe. Que
no, yo los invito a ver el Jorobado de París, por supuesto, a verme a mí al final. Además hablo al final, pobrecito, lo vuelvo loco, tardo 8 horas. La gente espera, pero se ríen, se divierten. Me encanta hacer stand-up, pero me encanta hacer eso. Entonces hablo de la vida o de cosas y me río mucho. Y es un placer realmente recibir a la gente. Bienvenidos, ojalá vayan. Desde ya, por supuesto, hay mucha gente que no puede ir aunque quisiera, lo cual eso sí lo lamento. Gente que hace 2 años podía, hoy no puede. Pero mucha, muchísima. Yo haría el teatro gratis, te juro. Tampoco hay que hacerlo gratis, porque cuando todo es gratis no tiene mucho valor. Pero por lo menos 500 pesos. Para que la gente algo tenga que pagar, pero no se puede. Lamentablemente no tengo esa fortuna para poder hacer eso. Si la tuviese, te lo firmo. Lo haría gratis. Nada más lindo que tener un teatro lleno.
Pepe, gracias por venir. Un gustazo como siempre.
Mira qué buena mujer. Todas bellas, todos guapos, guapísimos.
Dos minutos.
A ustedes, a todos.
2 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Está